Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas cosas de las que tenemos que hablar en la jornada de hoy, de fútbol, de baloncesto, de vela latina, de fútbol sala, porque además tenemos muchísimos acontecimientos de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana. Por ejemplo, se va a jugar mañana a las 11 en el Hierro, en concreto en la Frontera, lo que va a ser la final de la fase de ascenso a la Segunda División B. Dos equipos Gran Canario, el San Fernando y el Tamaraceite. El que gane será equipo de la categoría de bronce y acompañará a Las Palmas Atlético la próxima temporada. También pendiente de todo lo que ocurre en la Segunda División y en concreto qué va a pasar con el partido deportivo La Coruña frente al Fuenlabrada y también con la fase de ascenso y con el calendario de cara a la próxima competición liguera a la 2020-2021. Escuchen lo que comenta el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sobre la liga. Dice que ha llevado los protocolos de manera perfecta.
La liga ha hecho todas las cosas correctamente y los protocolos han sido correctamente. Esto podía pasar. Si analizamos que 42 equipos de fútbol profesional, solo se nos ha contagiado un equipo en la última jornada, pues yo creo que esto es un éxito y que eso no puede menoscabar el trabajo que se ha realizado, que ha sido muy duro desde la liga y desde los equipos de fútbol profesional.
Además, en baloncesto, el Gran Canaria tiene nuevo base. Frankie Ferrari firma por una temporada por el equipo amarillo. Lo recordarán porque estuvo parte de la pasada campaña en el Manresa. Este es el nuevo jugador del Herbalife Gran Canaria, Frankie Ferrari.
Significa mucho para mí firmar con el Gran Canaria. Es un club fantástico, con gran tradición y muy buenos aficionados. Decidí fichar por el Gran Canaria por la oportunidad que supone de ganar al máximo nivel. Es un gran club en una gran liga y que además juega Europa. Vi el gran equipo que estamos haciendo con grandes jugadores y ya estoy deseando empezar a trabajar. Creo que puedo aportar liderazgo, pase, tiro y sobre todo entusiasmo. Me veo como un base puro y haré que todos a mi alrededor sean mejores jugadores. Espero que eso nos ayude a ganar.
Por cierto, que ha habido asamblea de la Liga ACB los días 12 y 13 de septiembre. Se disputa la Supercopa, será en Tenerife, estará el Real Madrid, el Barça, el Baskonia y el Iberostar Tenerife. Y la Liga Endesa va a arrancar el 18 de septiembre. Y si todavía estamos pendientes de lo que ocurre con el Depor ante el Fuenlabrada, en baloncesto veremos lo que sucede y los próximos acontecimientos, porque la asamblea de la Liga ACB ha acordado la nueva afiliación del Donosti Guipúzcoa para la próxima Liga, para la 2020-2021. Mañana partido para ascender a la Segunda División del fútbol sala entre el Gran Canaria y el Leganés. Se va a disputar en Madrid lo que es el partido de ascenso por parte del equipo de Suso Méndez. Y ya queda poquito. El 1 de agosto arranca la vela latina, la temporada de este año 2020. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, 2 y 4 de la tarde. Con todo esto, que no es poco, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Todo lo que ocurra, te lo contamos con Juan Francisco Cruz.
Y después nos iremos a todos los puntos de lo que está ocurriendo con ese Depor Fuenlabrada, con los positivos del equipo madrileño y también, por supuesto, escucharemos a protagonistas del Elche, que está implicado en la situación para ver si juega o no la fase de ascenso del Depor, también del Fuenlabrada, y veremos cómo está la situación a esta hora de la tarde en cuanto a la Segunda División, el calendario de la próxima temporada y cómo se va a ajustar todo en este sprint final de Liga. Estamos ya el 24 de julio y todavía no se han jugado los playoffs de ascenso a la Segunda División del fútbol español. Pero comenzamos escuchando a Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitro. Dice que el VAR ha sido una herramienta importante y que está ayudando mucho al mundo del fútbol.
El tema de la detección del fuera de juego a través del VAR es una de las cosas extraordinarias que nuestros árbitros y nuestros VAR han hecho esta temporada, y se basa en dos grandes aciertos de la organización arbitral. El primero es que si un jugador no toca el balón y no hay una evidencia de que ese jugador interfiere en un contrario ese gol debe subir al marcador, y nuestros árbitros y nuestros árbitros asistentes establecen o siguen un criterio de que ante la duda se concede el gol. Gracias a la herramienta del VAR, hace que es muy difícil que en el campo un árbitro asistente, como podéis imaginar, pueda ver si en un disparo a portería el jugador que está en medio está en la línea de visión del portero o no, o si el balón le pasa a centímetros de su cuerpo o le pasa a más separado de su cuerpo. Desde la posición del árbitro asistente, eso es tremendamente difícil juzgarlo. Desde la posición del árbitro, en muchas ocasiones también. El VAR, gracias a la excelente actuación de nuestros VAR, son capaces de ver con las tomas mucho más fácilmente cuando existe esa línea de visión con el guardameta, cuando existe sobre todo el hecho de que el jugador que está en posición de fuera de juego hace un gesto hacia el balón y, aunque no lo toque, interfiere en un adversario o en el guardameta, y desde el VAR es más fácil de capturar esas incidencias que desde el propio terreno de juego. Nuestros árbitros de VAR han estado extraordinariamente acertados en la detección de esas jugadas y creo que ha sido uno de nuestros puntos fuertes.
Pues Velasco Carballo contento con el VAR. Hay que mejorar, lógicamente, aspectos del videoarbitraje, pero contento con lo que está ayudando al mundo del fútbol el presidente del Comité Técnico de Árbitros. 2:07 de la tarde, vámonos hacia el Hierro, al municipio de La Frontera, porque acaba de concluir, además hace muy pocos minutos, el entrenamiento de la Unión Deportiva Tamaraceite. Saben que mañana se juega la final, 90 minutos para decidir si el San Fernando o el Tamaraceite estarán la próxima temporada la segunda división B del fútbol español y acompañando a Las Palmas Atlético, que ya estará en la categoría de bronce. Nos escucha ya el técnico de la Unión Deportiva Tamaraceite, Chus Trujillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos para mañana?
Pues muy bien, no sé si de fondo escucharán la música de la caseta de los jugadores que acabamos de terminar de entrenar. Está todo el mundo ilusionado, todo el mundo con ganas, todo el mundo se encuentra bien y nada, deseosos ya de que llegue el momento, ¿no? De enfrentarnos a un gran equipo como San Fernando.
Sabemos que te gusta estudiar muchísimo el fútbol y a los rivales. ¿Cuál puede ser la clave, Chut, del partido de mañana?
Pues parece una perogrullada, pero no cometer errores, porque están frenando un equipo que, ya lo vimos el otro día contra el Tenisca, te hace pagar los errores muy caros. Entonces, eso, cuando no tengamos el balón, y cuando tengamos el balón tenemos que ser un equipo atrevido, tenemos que ser un equipo que toque muy rápido para que no dé tiempo a que ellos se organicen defensivamente, y tenemos que llevar el balón a zonas de uno contra uno para de esa manera tratar de desequilibrar esas dos líneas que Mingo monta, que son muy sólidas.
¿Tiene, Chus, algo de ventaja el San Fernando? Me refiero el que a ellos le vale dos resultados, el empate y la victoria, a ustedes solo la victoria.
Sí, no cabe duda que eso es una ventaja, pero bueno, ni nos lamentamos, ni nos quejamos, ni vamos más allá. El otro día también el partido estaba con esas connotaciones también, al Marino también le valía el empate y nosotros fuimos a ganar el partido como de hecho hacemos siempre. La intención es siempre la misma, quizás nosotros tenemos las cosas muy claras porque solo no vale ganar. Igual que te valga el empate te hace salir con dudas, entonces por ahí sí, ellos tienen esa ligera ventaja, pero a nosotros nos da un poquito igual porque como siempre salimos a ganar, nos da un poquito igual todo lo demás.
¿Tienes a todos los jugadores disponibles para mañana?
Todos los jugadores disponibles, sí, excepto la lesión de larga duración de Sisu, y recuperamos a Romario también, que la semana pasada no pudo estar por un 15 de tobillo leve, y bueno, ya está en perfectas condiciones para mañana poder ser de la partida también.
Sería poner la guinda a un trabajo impresionante de las últimas temporadas. El año pasado estuvieron cerca, Chus, y esta temporada además eliminando a la Almería en Copa del Rey, estando muy cerca de hacerlo con el Granada, que al final se ha clasificado para competición europea. El ascenso sería la guinda a la trayectoria.
Así es, eso pensamos y en eso estamos todos, en eso tenemos todos puestos fijos el objetivo, ¿no? Sería la guinda una temporada magnífica, creo yo. Empezó con titubeo porque veníamos de donde descansamos menos, la plantilla se renovó mucho, en medio teníamos la Copa del Rey, pero el equipo ya estaba terminando las últimas 6-7 jornadas, el equipo iba a velocidad de crucero y encarábamos las últimas 10 con el equipo ya muy maduro y con resultados muy contundentes en los campos de tercera división. Sería eso, poner la guinda y a eso vamos, pero no podemos olvidarnos de que enfrente también tenemos un super equipo, una plantilla espectacular que tiene San Fernando y muy bien entrenada por Mingo.
Fíjate, 90 minutos se juegan la temporada, un mal día, un error, cualquier circunstancia te puede dejar fuera, ¿eh?
Esa es la crueldad del deporte, ¿no? Es como cuando un atleta se prepara durante todo un año y para la, o 4 años para las Olimpiadas y llega el momento y se lesiona. Esto es así, el deporte lo asumimos y los que estamos aquí dentro metidos nos disfrutamos sufriendo de esta manera, entonces no queda otra. Tratar de minimizar esos errores, tratar de estar muy concentrado y de que el rival no, si es capaz de forzarnos los errores, muy bien, pero que los errores no vengan de acciones no forzadas. Pues esto sería mucho más lastimoso todo.
Pues Chus Trujillo, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para mañana.
Nada, gracias a ustedes.
Mañana a partir de las 11 se juega en el Hierro, municipio de La Frontera, final, fase de ascenso a la segunda división B. Toda la suerte del mundo para San Fernando y también para la Unión Deportiva Tamaraceite, que gane el mejor. Un equipo gran canario estará ya a partir de mañana en segunda B y acompañará a otro equipo gran canario que ya está en la categoría de bronce, como es Las Palmas Atlético. Todos los jugadores disponibles por parte del San Fernando, todos los futbolistas también disponibles por parte de la Unión Deportiva Tamaraceite. En torno a la 1 de la tarde, mañana, conoceremos quién va a ser equipo de segunda B. Decimos sobre la 1 porque no hay prórroga en esta final, tampoco la hubo en las semifinales. En caso de empate, sube el equipo mejor clasificado durante la fase regular, y en el caso concreto del San Fernando y el Tamaraceite, es el San Fernando. Le vale 2 resultados al equipo del sur de la isla de Gran Canaria, el empate y la victoria. Solo le vale 1 resultado a la Unión Deportiva Tamaraceite, que ganar. 2:12 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Arranca tu verano con El Paso 2000. Compra neumáticos Falken y consigue hasta 60 euros para poner tu coche a punto estas vacaciones. Solo hasta el 31 de julio, fin de existencias. Más información en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Europa y América.
Vigésimo quinto Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y séptimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:14 de la tarde, esta mañana, además con motivo que se ha hecho socio del Club Voleibol Huevos Las Palmas, estuvo Miguel Ángel Ramírez en el Centro Insular de los Deportes, junto con el presidente del Huevos Las Palmas, Juan Ruiz. También habló de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo de la actualidad futbolística, que está en todos los focos y todas las miradas puestas en un partido en concreto, el Deportivo contra el Fuenlabrada, y una situación en particular, la de los positivos del equipo madrileño, y ver cuándo se va a jugar la fase de ascenso, cuándo se jugará la final de esa fase de ascenso, si va a haber fecha para el partido de Pro Fuenlabrada y sobre todo si va a haber cambio de fechas en el calendario de cara a la próxima temporada, que en principio está previsto que arranque el próximo 12 de septiembre. Vamos a escuchar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Está claro que hablar, criticar es muy fácil. Lanzar titulares menospreciando la labor que se realiza en el club es muy fácil, pero lo cierto es que hoy la Unión Deportiva Las Palmas se ha ganado por méritos propios volver a competir la próxima temporada en el fútbol profesional. Y a mí me gustaría decir que vamos a estar la próxima temporada compitiendo en el fútbol profesional
gracias a todos, y lo que tengo que decir es que vamos a estar la próxima temporada en el fútbol profesional a pesar de algunos. Soy miembro de la junta directiva de la liga, de la comisión delegada, y evidentemente me tengo que someter al secreto de lo que se habla allí, ¿no? Evidentemente ayer hemos tenido una comisión delegada larguísima donde hemos analizado toda la situación. La liga ha hecho todas las cosas correctamente y los protocolos han sido correctamente. Esto podía pasar. Si analizamos que 42 equipos de fútbol profesional, solo se nos ha contagiado un equipo en la última jornada, pues yo creo que esto es un éxito y que eso no puede menoscabar el trabajo que se ha realizado, que ha sido muy duro desde la liga y desde los equipos de fútbol profesional. Lo que ocurre es que estás hablando de Madrid, estás hablando de una de las ciudades donde más complicaciones han tenido, y porque alguien concretamente se haya podido contagiar, por lo que sea, ya se verá, yo creo que con la investigación que se está llevando saldrá el origen, pero posiblemente alguien pudo haber cometido alguna negligencia o no, y de ahí el contagio. Ya sabemos cómo te contagias con esta enfermedad, que es lo más sencillo del mundo, ¿no? Por lo tanto, ha sido, yo creo que una desgracia lo que nos ha sucedido, y la liga está actuando en consecuencia, pero vamos, los protocolos de la liga, ustedes los conocen, los que están cerca del equipo, son exhaustivos. Cada 48 horas antes de un partido, y teniendo en cuenta que jugábamos sábado, miércoles y sábado, o sea, por ejemplo, el partido del Rayo Vallecano, que fue un viernes, el miércoles te hiciste la prueba, el viernes volaste a Madrid, jugaste, llegaste a Las Palmas a las 4 de la mañana, y a las 8 de la mañana estábamos todos pasando otra vez el control del COVID para poder jugar el lunes. ¿Qué te quiero decir? Que las exigencias para poder cumplir con todo este, perdón, con todo este protocolo han sido importantísimas, y de ahí que el éxito ha sido total. Que hemos tenido el problema en un equipo en concreto, bueno, pues que se analice y que se investigue y se sabrá el origen. Pero la liga lo ha hecho fenomenal, y los directivos de la liga lo han hecho de forma fenomenal, y los responsables de la liga que generaron este protocolo anti-COVID y que han estado haciendo un seguimiento a que se cumpliese por parte de los equipos, pues también ha sido genial. No sé si lo saben, pero nosotros en Barranco Seco no puede entrar cualquiera, no puede entrar nadie que no tenga hecho los PCR. Pero es que ahí hay una persona de la liga que nos inspecciona si dentro estamos con mascarilla, o sea, desde que se sale del campo te tienes que poner la mascarilla, no se puede estar por el gimnasio o por la instalación caminando sin mascarilla. No nos permiten desayunar, no nos permiten almorzar, no nos permiten que nos comuniquemos. Todo tiene un protocolo tan exhaustivo que de ahí el éxito. Y que porque hemos fallado con un equipo por una circunstancia que todavía se desconoce, no podemos dejar de resaltar el gran trabajo que se ha realizado.
Pues pendiente de lo que sucede con el partido Depor ante el Fuenlabrada, pendiente de todas las reacciones del Deportivo de La Coruña, del Fuenlabrada, lógicamente también desde Elche, de tierras alicantinas, porque tierras ilicitanas, porque el Elche ahora mismo sería el equipo que jugará promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Una vez que se juegue el partido entre el Depor y el Fuenlabrada, al Fuenlabrada le valen dos resultados, el empate o la victoria. Al Depor nada, porque el Depor, pase lo que ocurra en este partido, va a ser equipo de la segunda división B la próxima campaña, excepto que se está manejando la posibilidad, aunque la liga ha dicho que no, que en absoluto, pero se está manejando la posibilidad, o por lo menos eso han solicitado varios equipos, de ampliar lo que es la segunda división a 24 clubes, pero la liga ya ha dicho que no, ni se repite la última jornada de liga, ni va a haber 24 equipos la próxima temporada en la segunda división del fútbol español. Vamos a dar un repaso por todos los equipos que están vinculados en esta situación. La Unión Deportiva Las Palmas también, pero en relación a cuándo será el calendario, cuándo va a arrancar lo que es la temporada. Pero lógicamente, para la fase de ascenso, está primero que se ha aplazado el partido entre la Almería y el Girona, una de las eliminatorias de la fase de ascenso. La otra, el Zaragoza, esperando rival, o el Elche o el Fuenlabrada. Pero primero tiene que jugarse el partido Deportivo La Coruña-Fuenlabrada. Esto es lo que dice Nino, jugador del Elche, de cara a esa última jornada, a ese último partido entre el Depor y el Fuenlabrada. Escuchen.
Yo no lo llamaría partido, yo lo llamaría una pachanga, porque yo me pongo en la piel de los jugadores del Deportivo y lo que menos ahora mismo le apetece es disputar un partido de fútbol. De cara a los futbolistas, creo que ha habido una falta de respeto, porque creo que jugándonos lo que está jugando todo el mundo, que no se tome una decisión.
Este es Fernando Vázquez, técnico del Deportivo de La Coruña, también hablando de esa última jornada que tiene que jugarse entre el Depor y el Fuenlabrada.
Manteniéndose en sus 13, digámoslo así, una actitud de cabezota. Si él piensa, y estará pensando, porque es un hombre inteligente, por eso está donde está, tiene que reconocer lo que está pasando, lo que le está pasando al fútbol en segunda división. A mí me parece una cosa imposible eso de jugar este partido, sinceramente. Evidentemente, si aún me obligan a jugaríamos. Pero de principio ya digo que sería algo de comedia bufa.
Las palabras del técnico del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez. El Fuenlabrada continúa confinado en un hotel en La Coruña, en tierra gallega. Han leído los diferentes comunicados en los últimos días de la Liga, de la Federación Española de Fútbol, del Consejo Superior de Deportes, del Elche, del Deportivo de La Coruña. Este es Jonathan Praena, es el presidente del Fuenlabrada.
No se había planificado el viaje y teníamos que ir, y con tres negativos, y un test realizado en ese mismo día, pues entiendo que el no haber viajado, entiendo que la liga podría haber tenido represalias contra nosotros, puesto que con tres negativos si no viaja, no sé cómo entonces tendríamos que haber viajado.
¿Cómo está la situación a esta hora de la tarde? A las 2:22 se juega el Depor Fuenlabrada. ¿Cómo queda la fase de ascenso? ¿Va a haber cambios en el calendario? Nos lo cuenta Isaac Fouto.
Pues descartan que evidentemente le quite los tres puntos al Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada siguió instrucciones de la Liga y de la Federación. Así que es incongruente que el Comité de Competición de la Federación reste puntos cuando el Fuenlabrada ha seguido las instrucciones de la Liga y la Federación. Sí que se abre un expediente por si hubiera habido negligencia, que se tiene que demostrar que ha habido negligencia a todo esto. Para ello se nombra un juez instructor que propondrá una sanción. Lo que ya es seguro es que competición no va a repetir la última jornada.
No se va a repetir la última jornada de Liga, eso ya también lo había dicho la Liga de Fútbol Profesional. Se va a quedar todo como está, excepto el cambio de puzzle que pueda haber después del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Si empata o gana el Fuenlabrada, será sexto. Si pierde el Fuenlabrada, será el Elche el que dispute la fase de ascenso, la primera eliminatoria contra el Real Zaragoza. De la otra eliminatoria es entre el Almería y el Girona. Después habría que jugar la final de la fase de ascenso. Recuerden que en agosto también tenemos la Champions y que la Liga en un principio tiene previsto retornar el 12 de septiembre, pero claro, ya estamos a 24 de julio. No se ha jugado la semifinal todavía de la fase de ascenso para la segunda división. Habrá que jugar también la final, pero eso tendrá que disputarse una vez se juegue el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, que parece ser que hay más positivos en las últimas horas del conjunto madrileño, que podría ir para largo la disputa de este partido, la fecha para que se juegue el encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, y eso va a variar o podría cambiar lo que es el calendario, el arranque de la temporada 2020-2021. Fíjense, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a los entrenamientos el día 10 de agosto, nada, a la vuelta de la esquina, estamos a 24 de julio. El 10 de agosto vuelve a entrenar la Unión Deportiva Las Palmas, y puede ser que la Unión Deportiva esté entrenando y que ni siquiera se haya jugado el Depor Fuenlabrada, o que se haya jugado el Depor Fuenlabrada, pero puede ser que la Unión Deportiva comience a entrenar sin disputarse la fase de ascenso a la primera división del fútbol español. Con jugadores del Fuenlabrada, del Depor, del Elche, del Girona, del Almería, del Zaragoza, todos los equipos implicados, jugadores de esos conjuntos que ya tienen contrato con otro club, que a lo mejor ya ha comenzado la pretemporada y ellos todavía jugando la fase de ascenso o el partido que queda pendiente de la segunda división del fútbol español. Por todo ello, indicamos que puede haber variación en cuanto al arranque de lo que va a ser la liga, o adaptar lo que va a ser la próxima competición liguera a que se jueguen también partidos durante la semana. Veremos cómo lo prepara todo, tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Federación Española de Fútbol y también el Consejo Superior de Deportes. Lo que sí parece claro en un principio es que no va a haber público en el arranque, por lo menos, de lo que va a ser la temporada, la 2020-2021, ni en la primera ni en la segunda división del fútbol español. 2:25 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca. Que siempre estaré en ti.
Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Comienza el día con tus desayunos en Restaurante Terraza Muelle Sofía. Además, disfruta de la mejor comida casera, cocina canaria y productos del mar. Cumplimos con todas las medidas de seguridad establecidas y contamos con amplio parking. Visítanos en el Puerto de Las Palmas, en el mismo Muelle Reina Sofía. Abiertos de lunes a sábado. Reservas en el 665-32-31-66.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7, producto de Canarias.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:28 de la tarde. En un instante hablaremos de baloncesto. Hay mucho que comentar en torno al Herbalife Gran Canaria, de cara a lo que va a ser la temporada 2020-2021. Pero también estamos pendientes del fútbol sala. Mañana se juega el partido definitivo para el Gran Canaria de fútbol sala, de cara a estar la próxima campaña en la segunda división. Ya están emprendiendo además viaje rumbo hacia Madrid. Mañana juegan frente al Leganés. A un solo partido se la juega el conjunto de Suso Méndez. Si gana, insistimos, será equipo de segunda división. Si pierde, ascenderá el Leganés. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, Suso Méndez.
Mira, para quejarse están los que supuestamente están enfermos o tienen alguna pérdida familiar. Esto es deporte y el deporte tiene condicionantes. Y el deportista, ante todos esos condicionantes, tiene que crecer. Si no, que se dedique a otra cosa. Esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que yo no tengo en cuenta al rival. El rival puede estar mejor preparado, pero nosotros tenemos que prepararnos para, con nuestras armas, intentar ganarle. Si después no lo conseguimos, pues chicos, les felicitamos. Pero no es ningún ápice de que ellos jueguen dos partidos y nosotros ninguno, porque hemos estado entrenando. Que nosotros conocemos a ese rival, conocemos a su entrenador, conocemos al portero que está jugando, que es un grandísimo portero, y conocemos a varios jugadores de su plantilla. Y además hemos visto vídeos, así que por desconocimiento no será. Yo creo que la cuestión está en que a nosotros tenemos que pensar en nosotros, primero que nada, hacer lo que debemos hacer, que sabemos hacer, intentar adaptarnos a la cancha, que eso sí que ya, eso es un pequeño problema, porque la cancha no es de parqué, y eso sí que nos podría atraer un problema si no nos adaptamos a ello. Pero hemos estado yendo a la cancha de Agaete precisamente por eso. Desde aquí agradezco al Ayuntamiento de Agaete que nos haya prestado la cancha y que nos haya dado toda clase de facilidades. Y desde luego, si nosotros perdemos, porque el otro es superior. No es por esto, es por lo otro, no, es porque el rival ha metido más goles y ha sido superior. No hay ninguna queja de nada. Hay cosas que no son opinables, ¿no? Yo creo que esto es una adaptación. O sea, hay un organismo que marca una pauta. Esta es la pauta que ha marcado y nosotros, nos interesa o no, no podemos decidir. Si pudiéramos decidir, ya sería otra cosa. Pero como no podemos decidir, o aceptamos o no aceptamos. Tenemos que prepararnos. Hemos preparado el equipo concienzudamente para este partido, sabiendo que podíamos jugar fuera. Pues yo creo que ahora mismo quejas ninguna. Lo que tenemos que hacer es tener la mentalidad, tener la humildad suficiente para decir si el otro equipo es superior, aplaudirlo. Y si nosotros creemos que somos superiores, demostrarlo. Creo que es la fórmula. Perder después, perdernos en los caminos para poner excusas o para poner situaciones que no vienen al cuento en estos momentos, porque soluciona algo que yo diga, ah, pues esto no es correcto, no soluciona nada. Entonces, yo creo que mi equipo debe estar pensando en lo que debe pensar, en intentar ganar.
Pues sí, tiene que ganar el Gran Canaria si quiere ser equipo de la segunda división del fútbol sala la próxima temporada, la 2020-2021. Se lo juega todo a un partido, a una carta, como se dice habitualmente, el Gran Canaria mañana en Madrid contra el Leganés. Si gana, será equipo de segunda división. Si pierde, será el Leganés el que ascienda a la categoría de plata. Mucho que comentar, 2:31 de la tarde, en torno al mundo del baloncesto y en torno al Gran Canaria. Ya saben que Omar Cub se ha desvinculado del equipo y ha firmado por el San Pablo de Burgos para la próxima temporada. Que el Gran Canaria tiene previsto o tenía previsto realizar dos fichajes. Ya uno lo ha concretado, que es el de Frankie Ferrari, base que muchos recordarán porque estuvo parte de la temporada en el Manresa. Después de una lesión fue cortado por el conjunto catalán y ha firmado por el Herbalife Gran Canaria. Frankie Ferrari ha llegado a un acuerdo con el Herbalife Gran Canaria para lo que va a ser la próxima temporada, la 2020-2021. Falta un fichaje previsiblemente también en la posición de 1-2 y posiblemente ya esté muy cerca de concretarse, como es el caso de Albici. Y de esa forma se quedaría completa la plantilla del Gran Canaria. Lo comentó el propio consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano, en estos micrófonos. En torno a 10-11 jugadores eran los que iban a formar la primera plantilla, y después con jugadores que estaban subiendo del segundo equipo, jugadores de la cantera, como es el caso de, por ejemplo, de Balcerowski, que podría incluirse en el equipo de Porfi Fisac para la próxima temporada. Ya está firmado Frankie Ferrari, falta un fichaje para terminar la plantilla y todo parece indicar que va a ser Albici, y que también podría serlo en cualquier instante oficial el Herbalife Gran Canaria. Un equipo curioso el que va a tener el cuadro amarillo para la próxima temporada en la Eurocup y también en la Liga ACB. Por cierto, a esta hora de la tarde, Enrique Moreno sigue siendo presidente del Herbalife Gran Canaria, y todo parece indicar que va a seguir siendo presidente del Herbalife Gran Canaria Enrique Moreno. Todo pasa lógicamente por el concurso que va a sacar el Cabildo Insular de Gran Canaria, el concurso que va a ser oficial el Cabildo Insular de Gran Canaria, para que puedan entrar los que entren en ese concurso o se den con lo que ese concurso les indique en las bases para poder hacerse con el Herbalife Gran Canaria, que pase a manos privadas el Herbalife Gran Canaria. De momento no hay nada al respecto, no ha salido todavía el concurso público y insistimos que Enrique Moreno, todo parece indicar que va a seguir siendo presidente del Herbalife Gran Canaria. A lo mejor hasta medio plazo va a seguir siendo presidente del Herbalife Gran Canaria, pero que a día de hoy, hasta hora de la tarde, las 2:34, no se prevé ningún cambio en la presidencia del conjunto amarillo. Preparando la próxima temporada, Enrique Moreno como presidente del club, Porfi Fisac como entrenador, Willy Villar como director deportivo, ya llegando los diferentes jugadores o llegando a acuerdos el Gran Canaria con diversos jugadores y prácticamente o casi cerrada la plantilla, a falta que hagan oficial la incorporación del último fichaje en un principio que tiene que previsto realizar el Herbalife Gran Canaria, como es el de Albici. Lo que sí ha hecho oficial el club es la llegada de Frank Ferrari, del base norteamericano. Estas son sus primeras palabras como jugador del Gran Canaria.
Significa mucho para mí firmar con el Gran Canaria. Es un club fantástico, con gran tradición y muy buenos aficionados.
Decidí fichar por el Gran Canaria por la oportunidad que supone de ganar al máximo nivel. Es un gran club en una gran liga y que además juega Europa. Vi el gran equipo que estamos haciendo con grandes jugadores y ya estoy deseando empezar a trabajar. Creo que puedo aportar liderazgo, pase, tiro y sobre todo entusiasmo. Me veo como un base puro y haré que todos a mi alrededor sean mejores jugadores. Espero que eso nos ayude a ganar.
Insistimos, en torno a la presencia del Gran Canaria. Se han escuchado muchas cosas en las últimas horas, pero que a esta hora de la tarde el presidente del Herbalife Gran Canaria sigue siendo Enrique Moreno y todo parece indicar que va a continuar siendo presidente del Herbalife Gran Canaria Enrique Moreno. A falta, sobre todo, que se ponga en marcha ese concurso para que pueda entrar en manos privadas el conjunto amarillo. Si se lleva a cabo, veremos lo que ocurre, pero hasta ese instante, en un principio, todo parece indicar que va a seguir siendo presidente del conjunto Gran Canario Enrique Moreno. También habrá que estar pendiente de lo que ocurre con la Liga ACB. Antes les hablamos del partido Fuenlabrada Deportivo de La Coruña y todo lo que implica en torno a fases de ascenso, a calendarios y todo lo que hay en torno al Fuenlabrada que continúa confinado en La Coruña. Pues en la ACB también va a haber que estar pendiente porque ayer hubo una asamblea y los afiliados de la Asociación de Clubes de Baloncesto acordaron que no se afiliara para la próxima temporada dentro de la ACB al Donosti Guipúzcoa. Veremos lo que ocurre en torno a todo este asunto. No va a haber ascensos a la Liga ACB la próxima temporada. Lo que sí se determinó es que los días 12 y 13 de septiembre en Tenerife se va a jugar la Supercopa Endesa con el Baskonia, Real Madrid, el Barça y el propio Iberostar Tenerife. Y que la Liga va a comenzar el 18, 19 y 20 de septiembre. Es decir, el día 18 de septiembre ya va a arrancar lo que va a ser la competición en la Liga ACB. Muchísimo que analizar en torno a lo extradeportivo en el fútbol y en el baloncesto. En el fútbol, caso concreto, lo fue en la Brada, y en el baloncesto veremos lo que ocurre con el Donosti en Guipúzcoa, que según señala el propio club guipuzcoano, se ganaron el ascenso en la cancha y según también señala el propio equipo guipuzcoano, han puesto sobre la mesa todo lo que le ha solicitado la Liga ACB, pero la Asociación de Clubes de Baloncesto ha dicho que no lo afilian para la próxima temporada, para 2020-2021, en la máxima categoría del básquet nacional. Parece que tendremos un verano bastante movido en el fútbol y también en el baloncesto. 23 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Arranca tu verano con el Paso 2000. Compra neumáticos Falken y consigue hasta 60 euros para poner tu coche a punto estas vacaciones. Solo hasta el 31 de julio, fin de existencias. Más información en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483. El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Hoy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
21 minutos que resta para las 3 de la tarde. Después, por cierto, hablaremos de mucho más, del todo el tema del Fuenlabrada, del tema también de la fase de ascenso a la jornada de mañana entre el Tamaraceti y el San Fernando en la Isla del Hierro. Pero hablamos ahora de la vela latina canaria.
La vela latina en Deportes COPE. So let's go.
Porque ya no queda nada, una semanita para ver a los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria para que arranque la temporada 2020. Marcos Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfer? Muy buenas tardes.
¿Ya no queda nada para arrancar la temporada de Vela Latina?
Pues sí, en principio el próximo 1 de agosto comenzará esta mini temporada planteada por la Junta Directiva de la Federación.
¿Sabemos aproximadamente cómo queda el calendario, Marcos, que tendremos desde el 1 de agosto hasta que concluya la temporada?
Pues mira, si a grosso modo te hablo muy de memoria, Juanfran, en el mes de agosto se disputarán tres concursos correspondientes al Ayuntamiento, al Cabildo y al Gobierno de Canarias. Tenemos el descanso del 15 de agosto por la festividad y ya en septiembre pues comenzará lo que es el campeonato que hay establecido con doble grupo de Aguas de Teror y a mediados de septiembre se disputará la final del eliminatorio, te voy a decir por costumbre, porque no va a haber ninguna eliminatoria, sino que simplemente se va a disputar una final directa entre los cinco primeros botes que hayan alcanzado esa clasificación en los tres concursos que te comentaba a celebrar en el mes de agosto.
Qué bueno. ¿Al final van a ser 14 o serán 13 los botes que se pongan en el agua?
Pues el periodo de inscripción termina el próximo domingo. Lo que sí te puedo anticipar es que, por lo menos, que yo tengo conocimiento directo, el Disa Roque Nublo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no va a navegar este año. Hemos tomado la decisión por prudencia de quedarnos en tierra. Y entonces el resto de botes, pues no sé la verdad, hasta que se cierre el periodo, pues no sé cuántos serán, si 13 o 12 o no sé, la verdad es que no lo sé. Pero nosotros por lo menos hemos tomado esa decisión.
Ya está confirmado, no van a salir ustedes.
Sí, está confirmado. Yo mantuve una reunión con la tripulación, con patrocinadores, con todas las personas con las que estimé conveniente hablar de esta cuestión y tomamos esa decisión.
Y la federación lo sabe también, ¿no?
Yo oficialmente no se los he comunicado, pero bueno, creo que es vox populi.
Es decir, noticia COPE a esta hora de la tarde.
Bueno, yo creo que ellos son conocedores, no ha sido una comunicación oficial, pero vamos, ya en el muelle ya es más que sabido, o sea que no es ninguna novedad, al menos, vamos, ya te digo, oficialmente es cierto que no lo he comunicado, pero bueno, ahora que tú me estás comentando, pues sería de género tonto no decírtelo, porque es lo que hemos decidido, entendemos que hay que tener un criterio de prudencia y nada, y ya te digo, la gran mayoría de tripulantes y de...
¿Ha sido unánime por parte de ustedes? ¿Ha sido unánime la decisión?
Sí, prácticamente sí. Eran poquitos tripulantes los que estimaban que habían suficientes garantías como para poder navegar y la gran mayoría no lo estimaba así. Entonces, cuando no hay seguridad, yo creo que lo mejor es evitar riesgos. Y entonces, pues hemos tomado esa decisión, ya te digo, ha sido consensuada con tripulantes y, por supuesto, hablada, comentada y también consultada con los patrocinadores. Y al final hemos entendido que es lo mejor que podíamos hacer para estos dos meses, ¿no?
Dentro de lo que nos puedas comentar, Marcos, no te queremos poner en un aprieto ni mucho menos, ¿cuáles son esos condicionantes de seguridad que no ven en tu bote?
Hombre, tú ten en cuenta que por parte de la Junta Directiva de la Federación se ha hecho un esfuerzo grande a la hora del protocolo en tierra y todas las medidas que hay que tomar. Vamos, en ese sentido, pues el trabajo está bien, está realizado. Lo cierto es que nosotros tenemos un punto conflictivo que no es otro que el propio bote. Son 11 personas en apenas 6 metros y... Pues yo personalmente, no te voy a hablar en boca de otros, no te quiero poner a los tripulantes por delante de mí, pero yo personalmente entiendo que con las circunstancias de lo que es un bote de vela latina, no es que vayan muy separados, es que van pegados. El agua entra, sale, te puedes trabucar, se dice que en el mar pues no pasa nada, que el sol, que el ambiente abierto, todo esto, pero bueno, entiendo también la postura del que piensa que si surge algún positivo, ojalá que no, pues eso conlleva ya pues estar en casa 14 días, cuestiones laborales, ten en cuenta que esto es un deporte amateur, no es un deporte profesional, y yo tengo que entender las inquietudes de la gente que me rodea y por supuesto yo no puedo estar con esa, entre comillas, presión de todos los fines de semana, de saber que todo vaya bien, que no pase nada, que durante durante la semana se mantenga un control, porque tú no puedes controlar a 30 personas ni a la gente que rodea a esas 30 personas. Entonces, pues, te pones a pensar, le pones a dar vueltas al asunto, y la verdad es que hace apenas un mes o un mes y medio, pues la verdad es que yo tenía también otra ilusión, pensaba que las cosas iban a ser diferentes, pero estas últimas semanas convendrás conmigo que no, que al menos aquí en Canarias sí es verdad que estamos un poco amparados y estamos viviendo otra cuestión, pero bueno, visto lo visto, ya te digo, el fin de semana me reuní con todos ellos y tomamos esa decisión, o sea que... lo lamentamos muchísimo porque más ilusión que nosotros, pues bueno, habrá parecido, pero más que nosotros seguro que no, porque además este año habíamos hecho una reforma importante en el casco, habíamos comprado material, teníamos la oportunidad de dos nuevos patrones, o sea, teníamos todos los condicionantes para tener un año, la verdad es que muy ilusionante, y así habíamos empezado.
Claro.
Pero con todo lo que ha pasado, que la verdad es que lo que ha pasado ha sido bastante gordo, y la gente no tenía esa actitud ni esa predisposición, y al final hemos optado por eso. No quiero dar un mensaje negativo, para nada. Quiero dar desde aquí pues un mensaje, por lo menos al que hemos tomado nosotros, que es de prudencia y poco más. O sea, no quiero quitar tampoco la ilusión de todos aquellos que vayan a navegar, de todos aquellos aficionados que se acerquen a la avenida, y que seguramente será una competición alucinante. Es corta y eso siempre significa que habrá muchísima emoción, pero por lo menos por nuestra parte, pues yo creo que, no, que con un criterio pues, de prudencia, no quiero decir ni mejor ni peor, sino simplemente hemos optado por esa postura y no hay más.
Claro. Hace, ya para concluir, Marcos, hace muchísimos años que habiendo competición, lógicamente estamos en una situación atípica, no es lo habitual, pero que el bote de ustedes siempre ha navegado, ¿no?, a lo largo de la historia de la Vela Latina.
Sí, hombre, vamos a ver, el bote desde el año 76, que fue cuando se bautizó, pues hemos estado en competición. Si bien es cierto que ha habido temporadas en que por diferentes circunstancias no hemos navegado. La última que recuerdo fue en la temporada, no quisiera engañarte, pero 2016, que por diferentes circunstancias pues nos quedamos en tierra, pero tras pasar ese año seguimos recibiendo el apoyo del patrocinador, la comprensión. La verdad que en ese sentido no podemos tener ninguna queja, vamos, estaría horrible por mi parte, pero no hemos estado de una forma continua, es cierto, pero sí que de esos 40 y pico años, pues gran parte, casi 35, hemos estado en competición. Hombre, también es verdad que este se trata de dos meses, estamos hablando de septiembre y octubre. La previsión que tiene la Junta Directiva de la Federación es terminar el 17 de octubre, si no recuerdo mal, con la final del campeonato. O sea que prácticamente va a ser un abrir y cerrar de ojos, y deseo fervientemente que todo salga a las mil maravillas y que se dispute una competición de vela latina, que soplen los vientos correctos para que no tengan que hacer ninguna variación del campo de regatas y que todo salga bien, es lo más que deseo.
Sin duda.
Pero igual que yo respeto a todos aquellos que desde el sábado ya están en el agua probando y están con la ilusión a tope, pues entiendo que nuestra postura también es respetable y no hay mucho más, la verdad.
Claro. Marcos Cabrera, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Cuídate.
Bueno, venga, Juanfran, hablamos.
Igualmente, hasta ahora. 12 venga, minutos hasta ahora, para las 3 de la tarde. Volvemos con la fase de ascenso hacia la segunda división B del fútbol español y también con lo que está ocurriendo entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mañana la final de la fase de ascenso a la segunda división B del fútbol español. Ya todo preparado en el hierro. 90 minutos para decidir si uno otro uno. Tamaraceite o San Fernando.
Sí, la verdad que va a ser un bonito encuentro, una bonita competición y bueno, es muy expectante que ambos clubes, las aficiones, las familias de los chicos, bueno, yo creo que va a ser un espectáculo, ¿no? Va a ser un espectáculo de futbolístico interesante, bonito. La pena es no poder verlo en directo, en televisión, porque, bueno, porque hay una serie de intereses ahí por medio que nos impiden ver lo más grande del fútbol canario, ¿no? En estos momentos, hablando de la tercera división y quitando ya el fútbol profesional. Es una pena, la verdad que hay bastante expectación, sé que la ilusión por parte de ambos clubes es tremenda, pero bueno, hay que también tratar de salir a disfrutar a la cancha, divertirse. Esto es una competición atípica, una final atípica y es una experiencia única, y eso también hay que trasladárselo a los chavales, porque al final si no los vamos a agobiar demasiado, van a pensar que aquí acaba la vida de muchos de ellos si no se asciende a segunda división B. Y bueno, habrá muchas más oportunidades para el que en esta ocasión pues no gane, ¿no? Y bueno, y poco más que decir. Yo, por lo que he seguido en las redes sociales y en la radio, y algunos amigos que sí van a estar ahí presentes, uno no, porque además era complicadísimo conseguir entradas para este encuentro. Ya hace varios días que el propio Cabildo del Hierro informó la imposibilidad de adquirir las entradas.
Claro, porque es una, hay que recordar que no es el estadio entero, sino que es el protocolo que tienen que llevar, que no llega al 50%.
Sí, yo supongo que cumplirán con detalle y con precisión lo que han venido realizando hasta la fecha, y habrán aprendido de esos pequeños errores que se dieron en las semifinales, ¿no? Es decir, esperemos que se cumpla de verdad esa distancia de seguridad, y bueno, y que los efectivos y la organización esté pendiente de las mascarillas, de que la gente cumpla las normas, etcétera, porque por mucho que elabore un protocolo, si no estamos encima de la gente, si no hacemos una serie de recordatorios, es complicado. Bueno, yo creo que lo he manifestado y lo he dicho en las redes sociales. Me ha parecido un encuentro, un evento bonito, bien organizado, ilusionante, algo distinto, y creo que en general la gente ha estado bien. Lo que pasa es que sí, es verdad que hay detalles que hay que pulir. Ya lo hemos visto hasta en el más alto nivel, en el fútbol profesional, con el Fuenlabrada ahora y el Deportivo La Coruña, lo que ha pasado. Es decir, si eso pasa a esos niveles, obviamente a otras escalas tenemos que también estar atentos. Bueno, tú sabes que hay gente que es más prudente que otro. Ahora mismo estaba escuchando, creo que a un patrón de un bote de vela, ¿no?
Exacto.
Pues llegué tarde a la conexión, y bueno, me pareció, la verdad, que un testimonio súper prudente, y además bastante coherente, ¿no? Lo que decía, los argumentos. Mientras unas personas están ya festejando la competición y metidos en el agua, pues otros han optado pues por un poquito con un poquito de cautela y de prudencia, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una competición este año muy corta, es decir, empezamos en agosto y acabamos en octubre, creo que estaba comentando.
Correcto, sí, los vientos alicios no lo dejan más tiempo, claro.
Claro, entonces al final habrán botes que dirán, pues mira, yo no sumo este riesgo, ¿no? No sumo este riesgo porque después se pueden derivar una serie de responsabilidades.
Lo que sí parece, Javier, y hablamos ya de la próxima temporada, es que vamos a arrancar como esta, y hablamos en concreto del fútbol, vamos a arrancar sin público.
Hombre, ahora mismo yo creo que el fútbol profesional debe estar castigado, debe estar castigado porque, aunque yo escuchaba ahora al presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, hablando de la rigurosidad de los protocolos, los procedimientos, yo creo que no lo discutimos, es decir, está claro que han seguido una serie de protocolos, una serie de medidas rigurosas, exhaustivas, lo cual no significa que no haya laguna, que no haya incidencias y que haya errores. Es decir, estamos hablando de que a pesar de tanta rigurosidad, a pesar de tanta de tanto control y supervisión, hablando de que hay personal de la propia Liga de Fútbol Profesional en los entrenamientos y en los estadios, supervisándolo todo, fiscalizándolo, controlándolo, etcétera, chequeando, a pesar de ello se produce lo que se produce. Es decir, tampoco es muy lógico que ahora queramos quitarnos todo tipo de responsabilidad de lo que ha pasado con el Fuenlabrada y con La Coruña. Es decir, ahí falló algo y está clarísimo. Es decir,
pero ya no solo lo que ha fallado, Javier, se está estudiando lo que ha podido fallar en todo este protocolo, pero lo que va a ser la próxima temporada. Por ejemplo, en Las Palmas, el 10 de agosto comienza la pretemporada, y a lo mejor esa fecha todavía no se juega la fase de ascenso a segunda división, a primera división, perdón.
La verdad que yo creo que es la comidilla, ¿no? Del verano, ¿no? Como digo, la canción del verano va a ser esta, ¿no? La del fútbol profesional, ¿no? Ascenso, descenso y cómo empezamos. Yo insisto, para mí es realmente preocupante lo que ha pasado con el Fuenlabrada, porque hay un agujero importante en ese procedimiento y hay una serie de responsabilidades. Ahora por medio están informes médicos, certificaciones médicas, mirando fecha, quién lo firma, quién no lo firma, cuándo se hicieron efectivas las comunicaciones. Esto traerá tela.
Claro.
Si a lo mejor de repente, pues bueno, de forma salomónica, 24 clubes, ¿no? Estaban diciendo, ¿no? Pues 24
clubes. No, pero la liga ha dicho que no, ¿eh? Ya la liga ha dicho que no se juegue la última jornada, es decir, no se repite la última jornada y no haber Liga 24.
Veremos, porque con la liga se puede ver burro volando, es decir, que veremos cómo acaba todo esto. Ellos dicen eso ahora, pero yo me temo muy mucho que aquí todavía no está todo el pescado cortado, ¿no? Es decir, y después de otras cuestiones que también me parecen bastante anecdóticas y dignas de subrayar, ha sido lo de La Coruña, es decir, hay una caza de brujas ahí que, bueno, tiene un sentido, ¿no? Pero si es el sentido sanitario, se puede entender. Pero si el sentido es de buscar a toda costa el ascenso del club gallego al fútbol profesional, ahí sí hay que ser bastante crítico, porque ni las autoridades no se han fijado y
no, pero es que además el Depor, sin jugar, es equipo de segunda B. Es decir, aunque hubiera ganado, hubiera sido equipo de segunda B.
Claro, ese es el detonante más importante. Es verdad que ellos se van a agarrar hasta la última oportunidad, ¿no? Es decir, si la última oportunidad que existe, el último resquicio que hay de administrativo o legal es ese, pues van a pelear por ello, aunque no tenga coherencia ni sentido común ninguno, pero van a pelear por ello. Pero una cosa no hay que olvidarse, es decir, señores, que en la calle había unos cuantos miles de personas con bengalas, con banderas, sin mascarillas, sin distancia de seguridad, y pegando brincos, es decir, y de eso en La Coruña prácticamente no se ha hablado, es decir, se ha pasado por alto todo eso, es decir, ahí hay un desastre organizativo importante, la policía nacional, la policía local, la delegación del gobierno en La Coruña, etcétera, etcétera, es decir, hay una serie de responsabilidades. Estamos ahora apuntando a los chavales, a los futbolistas y al propio Fuenlabrada, que tendrán sus responsabilidades, habrá que llegar hasta el final, pero ojo, que si tanto nos preocupa la sanidad, la seguridad y la salud de las personas, vamos a empezar por lo que tenemos en casa. Ahí hay una imprudencia tremenda con ese festejo previo a la celebración del partido.
Pues hablamos la próxima semana, que nos quedamos sin tiempo, Javier, lo ampliamos para la próxima semana igualmente. Buen fin de semana.
Salud, buen fin de semana a todos.
Un abrazo. Hasta luego. Ya. 3 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria, y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muchísimo que ver este fin de semana en materia deportiva. Recuerden, mañana el San Fernando contra el Tamaraceite, fase de ascenso Segunda División B. Mañana el partido Leganés Gran Canaria de fútbol sala por el ascenso a la Segunda División del fútbol español de fútbol sala. Y también se la juega el Preconte Telde en la jornada de mañana, el ascenso del fútbol sala femenino. Muchísimo que ver este fin de semana en cuestión deportiva y sobre todo en lo que nos compete a los equipos de la provincia de Las Palmas. Un minuto que resta para las 3 de la tarde, nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Thunder.
Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Recuerden, más deporte a las 7:30 de la tarde en la linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE en la jornada de hoy viernes con Joseba Larrañaga. Que pasen un fantástico fin de semana. Por cierto, a partir del lunes de 2 a 2:30 será el horario veraniego en Deportes COPE Gran Canaria. Desde el lunes hasta el mes de septiembre, hasta principios del mes de septiembre, de 2 a 2:30 toda la actualidad del mundo del deporte. Que pasen un buen fin de semana, sean felices. Hasta luego, chao.